dice que son 17 veces más que si fuera recta. Vista de lado, se pueden observar muy bien cuatro curvas, dos de ellas cóncavas o curvas hacia adentro, que se llaman lordosis. Normalmente las lordosis suelen ser cervical y lumbar, ¿eh? Y dos convexas o curvas hacia afuera, son las que le llamamos sifosis, que serían la sacra y dorsal. Las dorsales son lo que vulgarmente llamamos la chepa. Uh-huh. Estas curvas le permiten soportar el peso de la gravedad en vertical, además de mantener el equilibrio al caminar. Con cargas importantes, las curvaturas pueden aumentar de forma transitoria, amortiguando la presión que sufren las vértebras. Por eso en algunos países, como hemos podido ver o oír en alguna información, pues es tradicional aún llevar cargas pesadas sobre la cabeza. De esta forma, curiosamente, se mantiene el centro de gravedad en el eje de la columna, por lo que la musculatura de la espalda pues apenas se trabaja. ¿Bien? Uh-huh. El dolor de espalda. El dolor de espalda es uno de los problemas más antiguos que tiene el ser humano. El porcentaje de sufridores de espalda pues es bastante alto. Se habla de un 80%, es decir, que 4 de cada 5 adultos sufren estos dolores de espalda. Por lo tanto, son muy pocos los que pueden presumir de no haber tenido nunca un malestar en la espalda, ¿no? Uh-huh. La evolución no perdona, y este es el precio que parece ser que estamos pagando por pasar de la posición de agachada a la postura erguida. Nuestra espalda soporta una carga en la que todavía se está adaptando, como he dicho antes, y bueno, es tan frecuente este problema que cada 3 bajas laborales que se producen en nuestro país, una se debe al dolor de espalda, y que el 50% de las personas que dejan su actividad profesional antes de tiempo pues lo hacen debido a los problemas de espalda, ¿vale? Uh-huh. Se dice, por lo tanto, que la enfermedad de la civilización, el problema de las sociedades industrializadas, son mucho tiempo un ordenador, muchas oficinas, muchas petacas que nubriquen, uh-huh. En fin, cada vez más personas sedentarias, ¿no?
Por lo tanto, podríamos decir, ya sin lugar a dudas, de que la espalda es la parte del cuerpo que más se resiente y la que más lesiones suele padecer.
Efectivamente. Como ya te he dicho, se habla mucho de lo de la evolución, ¿no? Que todavía no está adaptada y quizá pues sea así. El dolor de espalda también puede aparecer en cualquier lugar de la columna, desde el cuello hasta la región lumbar, y puede localizarse en pequeñas zonas o extenderse a zonas más amplias, incluso irradiar el dolor a partir de donde se origine, ¿no? Uh-huh. Bien, se produce, tengo aquí anotado algunas de las causas por las que se produce. Son múltiples, como dije anteriormente, pero curiosamente, en contra de lo que se piensa popularmente, no siempre se producen por grandes esfuerzos, ni como se creía antiguamente que el dolor de espalda se debía siempre a problemas de la columna vertebral,
en las discales,
efectivamente, sí. Uh-huh. Hoy en día se ha avanzado mucho y se sabe que no es así. La mayoría de los casos se produce por contractura muscular, por actitudes posturales, esfuerzos mínimos en mala postura para la columna, falta de una musculatura suficientemente potente y equilibrada, las vibraciones, mala alineación de las vértebras, sobre todo, degeneración de los discos, estrechamiento del canal vertebral, pequeñas fracturas en la columna a consecuencia de la osteoporosis. Uh-huh. Otras causas también muy importantes pueden ser problemas viscerales, el estrés, la obesidad, el embarazo, pues por estar mucho tiempo de pie, traumatismo, bien accidente de tráfico laboral, las tensiones nerviosas, el frío, esguince, en fin. En la mayoría de los casos no son graves y pueden desaparecer o mejorar mucho con un simple tratamiento. Ahora bien, cuando el dolor sea producido por protrusiones o hernias discales, pues esto sí será más complicado. Y aunque son tratables también, pues ya las veremos en próximos programas, porque te iba a comentar algo de la hernia, pero viendo que no vamos a tener mucho tiempo, uh-huh. Quizás hablemos de las hernias discales un programa aparte, si a ti te parece, ¿vale?
Perfecto.
Otra causa puede ser el síndrome de la menstruación, en el caso de muchas mujeres. Entre el 90 y 95% de las mujeres sufren este síndrome, antes y durante, más fuerte los primeros días, y que suele dar dolor lumbar. También es tratable osteopáticamente y con muy buenos resultados. Uh-huh. La edad, por supuesto, la edad no perdona, y también es otro factor muy importante. Las curvaturas de la columna, como hemos dicho antes, una lordosis o sifosis demasiado pronunciada, una escoliosis, también influyen los dolores de espalda. La alimentación. La alimentación es muy importante, y si nos diera tiempo otro día, pues también hablaremos de ella, porque la alimentación son de las causas que más, quizás más de lo que nosotros nos creemos, nos producen este tipo de problemas. El levantar excesivo peso, como sobre todo girando, ¿no? En fin, como te he dicho, son múltiples las causas. También los problemas emocionales, esta causa sí que ocurre más de lo que nos creemos. Por ejemplo, si la persona ha sufrido algún disgusto, alguna alteración emocional, bien sea por la pérdida de un ser querido, problemas económicos, profesionales, físicos. Si bien es cierto que el dolor existe, pero la columna vertebral no tiene nada que ver en esto, ¿no? Esto ocurre porque el trastorno psíquico producido ha utilizado el dolor de espalda como válvula de escape, y aunque el tratamiento consiga aliviar el dolor, el paciente debe de convencerse de que el problema proviene de esa inestabilidad emocional que está padeciendo, ¿no? De esta forma conseguiremos lograr la mejor terapia, convencer que el paciente tiene que estar por encima de este problema, ¿no? Repito que esta causa es más frecuente de lo que parece.
Por lo tanto, hay que dejar claro, sí, que en estas situaciones lo que se hace es somatizar, ¿no? Quizá los problemas psíquicos en lo que es la espalda, con respecto a esto, ¿qué consejos ves tú más apropiados para evitarlo?
Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque es muy fácil decirlo desde fuera, ¿no? Pero distraerse e intentar alejar del problema emocional. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero cuando la persona lo padece, pues la verdad es que le cuesta mucho trabajo salir de él. Pero es que el principal consejo es ese, distraerse bien, con clase de baile, qué sé yo, ¿no? Cualquier otra actividad en que la persona esté lo más distraída posible, uh-huh, para intentar que ese problema emocional pues se vaya desapareciendo, ¿eh? Uh-huh. Otro factor puede ser pues la falta de movilidad, consecuencia de que cada vez, como hemos hablado antes, hay más trabajo sentado. El mobiliario puede ser en alguna ocasión inadecuado, las sillas, las mesas del ordenador. En fin, es lo que nos referíamos antes con la civilización industrializada, ¿no? Tantas horas sentadas pues produce problemas, sobre todo cervicales, es donde quizás más problemas ocurren.
Sobre todo porque el cuerpo no está preparado, o se puede decir que anatómicamente no está preparado para tanto sedentarismo, quizás, ¿no?
Sí, y sobre todo por eso también, porque como te he dicho antes, quizás el mobiliario es inadecuado.
¿En qué zonas se localizan las lesiones más comunes?
La zona, pues bien, pues las que más pues pueden ser la lumbargia y la cervicalgia. La zona lumbar, la zona baja de la espalda y, por supuesto, el cuello, ¿no? ¿Por qué estas dos zonas? Pues bueno, pues son las de mayor movilidad de la columna. El disco intervertebral sufre un mayor desgaste y está más expuesto a la degeneración. También, al haber más movimiento, pues existe compresiones o pinzamiento de las raíces nerviosas. Por esta causa se producen las hernias discales en estas dos partes de la columna, aunque más en la zona lumbar. Quizás la zona lumbar sea la que más problemas de las hernias discales, que, como te dije antes, ya intentaremos en otro programa pues hablar más extendido. Ajá. Sobre todo en los niveles L4, L5 y L5S1, pero como te dije antes ya hablaremos de
eso. Es un tema bastante amplio, sí, y es importante como para localizar, para centrarse en un programa en el tema de las hernias.
Sí. Antes hemos dicho que la falta de ejercicio también es un factor que predispone a los dolores de espalda, ¿no? Ajá. Bueno, pues también el realizar ejercicios más o menos intensos al que no estamos acostumbrados pues puede crearnos ese dolor. Y si el dolor es intermitente, ahí tenemos que pensar que si hemos realizado un trabajo físico o un deporte que no hagamos regularmente, ya que pueden ser las sencillas agujetas, ¿eh?
¿Y qué debe de hacerse si es así?
Bueno, pues si es así, yo no interrumpiría totalmente los ejercicios. Yo creo que sería mejor continuar, simplemente continuar con ellos de forma más suave, y de esta forma pues reactivará la circulación sanguínea y conseguirá desentumecer los músculos doloridos, ¿no?
¿Qué personas son las más propensas a tener dolor de espalda?
Bueno, pues quizás, hombre, hay muchos tipos de personas, ¿no? Vamos a hablar de las personas obesas. ¿Por qué las personas obesas? Bueno, independientemente de cuál sea su actividad laboral, practica o no deporte, tenemos que tener en cuenta el problema añadido que ya tiene su columna, ¿no? El esfuerzo que tiene que soportar con esos kilos de más. Adelgazar dentro de sus posibilidades, aunque siempre no es así, cuesta trabajo, pues adelgazar un poquito quizás evitará los casos más leves, ¿no? También las personas demasiado sedentarias, como dijimos anteriormente, pues si no hace ningún ejercicio puede debilitar la musculatura. Lo recomendable en estos casos es la práctica de ejercicio para conseguir ese tono muscular que nos hace falta, ¿no? Pero ya sabes, con sentido común, porque otro tipo de personas con molestias también son las que levantan demasiado peso, bien sean por su deporte o actividad laboral. sobre todo si no se realizan los movimientos adecuados a la hora de hacer el esfuerzo. Corregir esto y una educación postural, pues evitarán muchas dolencias.
¿A qué gesto te refieres?
Sí, pues, hombre, principalmente, mira, uno de los gestos más comunes es inclinar el tronco para coger algún peso y no flexionar la rodilla. Eso ocurre con mucha facilidad. Por ejemplo, al coger la bombona u otro objeto que no tiene por qué ser tan pesado, ¿no? Ocurre con mucha frecuencia y produce lumbargia, dolor de lumbares con bastante normalidad. Uh-huh. Y bueno, y ya quien haya sufrido este tipo de problemas, pues tiene mucho más factor de riesgo a que le vuelva a ocurrir. Tendría que adoptar medidas específicas, lo cual no siempre es fácil, como cambiar de hábito, hacer ejercicio, bueno, pues para que no se le volvieran a reproducir, ¿no? Uh-huh. Otro tipo de personas, pues el trabajador de la construcción, está claro, u otro oficio que exija levantar objetos pesados, sobre todo al girar frecuentemente, quien conduce demasiado, el tema de la conducción, los camioneros, maquinaria de vibraciones, porque las vibraciones, pues las vibraciones alargan y acortan el músculo y con ello pues crean bastantes contracturas musculares, ¿no? Personas también que tienen muy bajo el umbral del dolor, es decir, que con cualquier cosita pues ya le duele la espalda, bueno, hay que entenderlo, son personas que son más débiles en este sentido. Uh-huh. Las mujeres embarazadas también. ¿Por qué le ocurre a las mujeres embarazadas? Bueno, pues como las personas obesas, como dijimos anteriormente, ¿no? La columna tiene que soportar sobrepeso y se crean desequilibrios musculares, ¿no? Otras personas pueden ser las que padecen depresión, ansiedad, insatisfacción, sobre todo en el trabajo, su personalidad, la forma de ser ellos, en fin.
¿Cómo se puede, por lo tanto, evitar lo que son estas situaciones? ¿Cómo se puede prevenir el dolor?
Hombre, pues para prevenir y acabar con el dolor, lo más importante es suprimir la causa. Se habla de tres claves fundamentales a tener en cuenta. Primero, se necesita tener una columna vertebral bien alineada. Eso sería lo más correcto, ¿no? Segundo, tener una estructura flexible y que los músculos pues sean bastante potentes para poderla sostener. Y tercero, pues una conducta postural, una higiene postural constante en cada momento de la vida. Con estas tres claves siempre se puede mejorar. Y si evitamos coger objetos demasiado pesados, girar el tronco con ese peso, no inclinar hacia adelante el tronco cuando tenemos el peso entre nosotros, en fin, debemos separar las piernas para tener una base más amplia, evitar estar largo tiempo parado, y si se hace, pues utilizar un banquillito, por ejemplo, cuando se está planchando, ¿no? Cuando se plancha la ropa, es conveniente poner un banquillito y cambiar continuamente el pie, no utilizar tacón, uh-huh. Acercarse lo más posible al objeto pesado que se quiera coger, el mobiliario adecuado, sobre todo la silla giratoria, aprender técnicas de relajación, yoga, tai chi, qigong, el masaje reiki, en fin. El no fumar es importantísimo. Yo sé que no voy a descubrir nada nuevo en contra del tabaco, pero hay un estudio realizado que nos dice que las personas que durante la infancia conviven con fumadores tienen más probabilidades de padecer dolor de espalda y cuello cuando son adultos. Estoy leyendo y parece ser que la inhalación frecuente del humo puede llevar a una mejor irrigación de los discos intervertebrales. De este modo, el desarrollo de los discos durante la infancia y la adolescencia se ve obstaculizado por una menor circulación sanguínea, ocasionando problemas de columna y produciendo dolor. Este es un artículo que he sacado. Y bueno,
curioso.
Es muy curioso y además ahí queda la nota para el fumador.
Lo más mínimo, lo que nos más o menos nos están intentando decir es que lo más mínimo influye siempre en lo que es en la espalda, ¿no?
Efectivamente.
Parece que es un receptor de todo.
Efectivamente. La espalda, como ya dijimos al principio, es muy compleja. Son muchísimos los causas que pueden ocasionar problemas de espalda. Quizás por las ramificaciones nerviosas. En fin.
Continuamos. Vamos a centrarlo. Ya hemos hecho lo que es una introducción. Y vamos a centrarnos ahora en lo que son las actividades deportivas. ¿En qué deporte se corre más riesgo de sufrir lesiones de espalda?
Bien, bueno, son muchos deportes, ¿no? Pero quizás en los que se produce una rotación importante, por ejemplo el golf, el tenis, el pádel, pues pueden producirse lesiones por cizallamiento. Uh-huh. Y además de la rotación hay una inclinación, como en el voleibol, balonmano, deporte de lanzamiento, pues corremos riesgo de una compresión discal. ¿no? Uh-huh. En el tenis, por ejemplo, pues además de la torsión, flexión y rotación que sufre la columna, pues se desarrolla, la musculatura se desarrolla más de un lado que de otro, ¿no? Por lo que habrá que realizar ejercicios compensatorios. Yo voy a intentar hablar de los deportes más comunes entre nosotros. Evidentemente, uh-huh, si habláramos de rugby o habláramos de voleibol,
vamos a centrar ya en lo que esta zona, lo que, ¿no?, practicamos, por ejemplo, en Ubrique.
Claro. En la carrera a pie, pues se producen muchos microtraumatismos a consecuencia de esos pequeñitos saltitos que damos, por lo que hay una carga y descarga de los discos intervertebrales. Y bueno, sería aconsejable empezar en llano para no sobrecargar la musculatura de la espalda. Y bueno, porque la musculatura de la espalda, como bien se sabe, pues en las pendientes, tanto bajada o subida, pues vamos a tener más facilidad de sobrecargar, ¿no? Buscar zona blanda y además, por supuesto, un calzado adecuado. Cuando hagamos pesas, que también tenemos la suerte de tener gimnasio en este pueblo y hacemos bastantes pesas, pues quizá por las pesas hay más lesiones, ¿no? Porque los gimnasios se cometen verdaderas locuras en cuanto a sobrecarga. Existen torsiones, rotaciones, flexiones, se trabaja con grandes cargas y existe mucha presión en las vértebras. Uh-huh. Un buen consejo es que se hagan entrenamiento individualizado y aconsejado, por supuesto, por el monitor, entrenador o preparador. Uh-huh. En el caso del ciclista de carretera, pues los discos no sufren tanto por estar en flexión, pero sí que hay un desequilibrio en la musculatura dorsolumbar y también la abdominal, ¿no? Y si el ciclista es de montaña, pues posiblemente el terreno sea más dificultoso, por lo tanto existen vibraciones y con ello pues presión en los discos, además de desequilibrio muscular que hablábamos anteriormente. La utilización de una bici adecuada, pues al ciclista sería lo más correcto, ¿no? En cuanto a fútbol y baloncesto, pues se producen muchos cambios de ritmo, movimientos muy rápidos, saltos, traumatismo, hacer deporte de contacto. Y bueno, igual que en todos los deportes, pues un consejo sería fortalecer la musculatura de espalda, además de su calentamiento y estiramiento correspondiente, pues sería lo más lógico. Esto es una pasada en lo que a los deportes se refiere, uh-huh, de aquí de la zona, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a los deportes que son más propicios para el cuidado de la espalda o que puede servir para evitar las lesiones de espalda.
Bien, pues casi siempre que vamos al médico se nos aconseja que la natación, ¿no? La natación, uh-huh, es lo que se recomienda siempre, ¿no? Pero nadie pregunta si la persona a la que se le aconseja nadar sabe hacerlo o no. Uh-huh. Por supuesto que es bueno, todos sabemos que es bueno, pero si se hace correctamente. Sobre todo el estilo del club, que es el más importante, ya que la musculatura pues trabaja simétricamente. Ahora, como lo haga con la cabeza fuera del agua o un estilo muy forzado, pues esto puede provocar sobrecarga cervical o dorsal. El estilo de mariposa, pues este está totalmente contraindicado, porque aumenta mucho el grado de la curvatura de la columna lumbar, ¿no? Consejos para este deporte, pues fortalecer la musculatura abdominal, fortalecer también la musculatura lumbar y perfeccionar el estilo, pero eso sí, sobre todo si puede ser el crawl, ¿eh? Uh-huh.
Para prevenir el dolor de espalda a la hora de hacer deporte, ¿qué nos aconseja?
Bueno, pues sobre todo realizar un calentamiento correcto, prestándole especial atención a la espalda. Procurar no enfriarnos al terminar, que es un error que cometemos muchos deportistas. Evitar las flexiones exageradas de cuello y lumbar, que, ajá, son las zonas que más problemas ocasionan. Si es carrera, pues utilizar zapatos de buena amortiguación, además del terreno apropiado. Trabajar la musculatura lo más equilibrada posible para compensarla. Hacer ejercicio correctamente, por ejemplo, abdominales. Todavía se cometen muchos errores a la hora de hacer abdominales. Todavía no todo el mundo sabe realizar correctamente el abdominal. Uh-huh. Controlar bien las técnicas de cada deporte. Y bueno, y estirar bien, ¿no? Para evitar el acortamiento de los músculos que más trabajan. Pero bueno, esto es muy bonito todo lo que yo estoy diciendo, pero luego casi nadie lo hace hasta que no nos vemos con el problema, ¿eh? Uh-huh.
Nadie se acuerda, como decía el refrán, hasta que truena. Uh-huh. ¿Qué músculos son los más implicados?
La musculatura que más implica en la espalda son sobre todo los abdominales, paravertebrales, el psoas ilíaco, los isquiotibiales, los glúteos y piramidal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los paravertebrales coordinados con los abdominales y el psoas mantienen la columna totalmente recta. como si fuese el mástil de un barco, ¿no? Uh-huh. Los glúteos pues fijan la columna a la pelvis y estabilizan el sistema, mientras que los isquios, si se acortan, pues provocan posturas incorrectas en la columna. De ahí la importancia que le damos nosotros a la hora de trabajar estos músculos, ¿no?
Uh-huh. Además de estos consejos que has ido dando, ¿nos puedes dar algún otro más, que sea más general?
Bueno, yo nunca aconsejaría a la persona que sale de una lesión de espalda pues a que realice ejercicios de fortalecimiento o estiramiento demasiado pronto, ¿no? Parece que pecamos muchas veces, caemos en el error de querer ponernos bien. Uh-huh. Y lo que hacemos pues es todo lo contrario, ¿no?
Dañar
pues,
más.
Exactamente, puede hacer que el dolor se reproduzca, ¿no? Uh-huh. Se debe de hacer en cuanto se pueda, pero una actividad aeróbica, andar, nadar, ir en bici, pero todo muy suavito, para activar de esta forma el flujo sanguíneo y, por supuesto, que no vuelva a la actividad energéticamente. Debe de dar tiempo dependiendo de la importancia de la lesión. La importancia de la cama es otro consejito que también pues me gustaría dar.
A la hora de dormir.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, pero no quizás tampoco la forma de dormir. Después, si quiero, hablamos de lo de dormir. Uh-huh. También me refiero principalmente a los colchones demasiado, uh-huh, blandos, ¿no? Y sumieres en malas condiciones. Esto puede producir durante el sueño posturas incómodas, provocando desviaciones en la columna, desgarros, distensiones en músculos, ligamentos. Es recomendable utilizar colchones duros, anatómicos, y se sumieren en condiciones que permitan al cuerpo pues una mayor relajación de los músculos y ligamentos, ¿no? Y si queremos seguir manteniendo el colchón, por la razón que sea, pues podemos interponer entre este y el somier pues una tabla de madera para evitar dolencia por este motivo, ¿no? Uh-huh. Aunque esto siempre es muy relativo, porque no todos dormimos bien en los colchones que teóricamente son buenos. Hay matrimonios que uno duerme bien y el otro miembro del matrimonio pues no lo hace igual, ¿no?
Uh-huh. Y también supongo que las posturas a la hora de dormir serán también un factor importante en el tema del dolor de espalda. ¿Qué posturas aconsejas tú a la hora de descansar?
Uh-huh. Importantísimo. El problema a la hora de dormir es importantísimo. Pues dependiendo de qué problema, pues utilizaremos una u otra. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, la mejor manera de lado, posición fetal, como se suele llamar, ¿no? Uh-huh. Menos mala pues sería la boca arriba y con una almohada en el cuello y debajo de la rodilla, y la más mala de todas es boca abajo. Esta es la que no la aconsejo a nadie, porque es donde más presión ejercemos sobre los discos intervertebrales. Por lo tanto, posición fetal, y si ya ponemos una almohadilla o una almohadita entre las rodillas, más aún, porque no hay una rotación de la pelvis, ¿eh? Uh-huh. También diré, bueno, que si el dolor de espalda viene asociado con fiebre, empezó después de una caída, dolor irradiado a las rodillas, pérdida de peso incluso, empeora al acostarse, se despierta uno con el dolor, hay molestias o sangre en la orina, debilidad en las piernas, el pelvis, muslo, cadera, pues dificultad de mantener el equilibrio, que también suele ocurrir, o no controla la vejiga o intestino. Pues cuando ocurran cosas de este tipo, pues en esta ocasión puede haber problemas más serios, ¿no? Así que yo aconsejo que acudamos al médico para que descarte toda posibilidad, ¿no? Ajá. Y antes de tratar, pues en caso de traumatismo, por ejemplo, pues veremos una radiografía de la zona afectada, porque es importante. También tendremos que saber si el dolor es de origen musculoesquelético, neurológico o visceral. Deben de evitarse las actividades que incrementen el dolor para conseguir recuperación completa y que no se reproduzca. Aplicación de hielo durante las 48 horas para reducir el dolor y espasmos musculares. 20 minutos cada 2 horas sería lo más correcto. Y luego de las 48 horas, pues si se quiere, pues se puede aplicar la calor, ¿no? Para mejorar la circulación y relajar la zona. La lesión del calor frío debe de ser individual. Yo creo que lo mejor que le vaya a cada uno. Yo aconsejo mucho el hielo porque da muy buenos resultados, ¿no? Una vez valorado, pues entonces se puede tratar. Las posibilidades terapéuticas, por supuesto, son muchas y variadas. Utilizaremos la que más convenga en cada caso. Mucha gente acepta el problema como un mal sin solución, como si fuera para siempre, como si el dolor fuera suyo, ¿no? Y no saben que cualquiera que sea la causa del dolor, este involucra espasmos de los grandes músculos de soporte que se encuentran a lo largo de la columna y que estos espasmos, rigidez que acompañan el dolor, pues pueden ser muy, muy incómodos, ¿no? Por eso la importancia del masaje y las manipulaciones, porque aunque no quitará el problema en sí, sí que aliviaría otras zonas y otros músculos implicados por esta dolencia, ¿no? Uh-huh. Y bien, pues ahora, si te da, si tú crees que da tiempo, Jesús, me gustaría...
Vamos para adelante.
Sí, me gustaría contestarle a David sobre una duda que tiene sobre una cirugía que le van a hacer esta semana, uh-huh, y no tiene bastante información, y es de la artroscopia. Uh-huh. Será operado en breve y quiere alguna información sobre este, sobre esta cirugía.
Uh-huh. ¿Qué es la artroscopia?
Bueno, pues aunque lo van a informar bien, yo estoy seguro que lo van a informar bien, por supuesto, antes de operarlo, yo le voy a adelantar algo, ¿no? La artroscopia consiste en introducir dentro de la cavidad articular, es decir, dentro de la rodilla, a través de pequeñas incisiones, un telescopio muy fino para ver las posibles lesiones y del instrumento necesario para repararlas, ¿no? Uh-huh. Lo que se pretende es mejorar el diagnóstico por visión directa de la articulación y facilitar su tratamiento sin tener que abrirla. Normalmente se suele recortar meniscos rotos, limpiar quistes, úlceras, tejido inflamado, extirpar cuerpos libres o tumorizaciones, reparar ligamentos o tomar biopsias. Y para ello, pues se precisa la anestesia. Y aunque puede efectuarse con anestesia de cintura para abajo, lo más normal es que se anestesie en general, ¿no? Esto va a depender también del caso del paciente. ¿Cuál será el más adecuado? La decisión, pues evidentemente la tomará el anestesista, ¿no? Después de la intervención de la articulación, hay que decirte, David, que se te inflamará, tendrá derrames más o menos importantes, te molestará la zona de la herida debido a la cirugía y el proceso de cicatrización, que puede durar semanas o incluso meses. Para que esto funcione es imprescindible la colaboración tuya. Tú tendrás que hacer los ejercicios de rehabilitación lo antes posible, con el sentido común, evidentemente con un rehabilitador, y con ello evitará atrofias musculares o la corregirá según ejercite la musculatura. Y bueno, y riesgo, me preguntaba si tenía riesgo, pues claro que tiene riesgo, todas las cirugías tienen riesgo, pero que puedes estar seguro que no serán tanto y que ya te tendrán bastante informados los médicos, ¿no? Nada más.
Pues si ustedes, oyentes, quieren hacer cualquier pregunta o sugerencia, como ha hecho David, ya saben que pueden hacerla a través del correo electrónico a las direcciones radiobrica@sierradecadiz.com o juan de 88@hotmail.com. Pues bueno, Juan de Dios, con esto vamos a poner el punto y final a cuál es tu lesión, y ya nos vemos pues dentro de 15 días, ¿no?
Así es, hombre, en la espalda todavía hay muchas cosas más que hablar, ¿no? Y he dejado, uh-huh, algunas cosillas aquí, pero estoy viendo que Manolo nos está mirando un poco, uh-huh, un poco serio, bueno, estamos metiendo en su tiempo. Así que lo dejaremos ya para dentro de 15 días y podremos hablar, pues, del tendón de Aquiles, que es otra de las causas, sobre todo en este caso, de los corredores. Y también, si nos da tiempo, pues, de la periostitis. Me gustaría hablar de estas dos lesiones, si te parece.
Uh-huh. Pues vale, pues Juan de Dios, muchas gracias una vez más y nos vemos dentro de 15 días.
Pues esperemos que así sea. Muchas gracias.
Vale. Y nosotros, antes de despedirnos, vamos a destacar que el próximo día 3, es decir, mañana, tendrá lugar en el pabellón Ruiz Mateos de Jerez una velada de boxeo a partir de las 10 de la noche, en la que va a pelear el boxeador ubriqueño Juan de Dios Álvarez, patrón de Ubrique. Destacamos también que desde aquí de Ubrique se ha preparado un autobús para todos aquellos que quieran acompañar a Juan de Dios hasta Jerez y ver la velada, que lo puedan hacer. Juan de Dios Mateo se va a enfrentar a Federico Morán Barea de Jerez y lo hará en peso welter, porque ha bajado de peso, por lo tanto ha entrado en esta otra categoría. Esta velada está organizada por el Club de Boxeo Don Príncipe, y destacar también que entre todos los combates también habrá uno neoprofesional. Recordamos que la entrada será de 5€ y a aquellos que quieran acompañar en el autobús lo pueden hacer. La entrada, el precio del autobús, y de igual es de 7€, y lo pueden hacer llamando al teléfono 676-91-15-68. Recuerden, 676-91-15-68. Además, de lo que es el viaje de autobús más la entrada, un total 12 euros. También se va a regalar una camiseta donada por Logopiel. Recuerden, por lo tanto, mañana velada de boxeo en el pabellón Ruiz Mateo de Jerez a partir de las 10 de la noche. El autobús tiene previsto su salida en torno a las 7 y media de la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Os dejamos ahora con Cante y Compás. Que pasen una buena tarde y hasta mañana.